Estaba pensando cuando, antes de hacer esta nota, Laura, que bueno, que hoy teníamos una discusión con compañeros del canal diciendo, ¿qué vende más? ¿Lo bueno o lo malo? Y a veces uno cree que también está lo que te imponen, ¿no? Desde los medios muchas veces. Y cuando uno tiene la posibilidad de hablar de proyectos como este, se da cuenta de que lo bueno nos llena mucho más que lo malo, y que algo bueno que está pasando en esta época, en muchos, tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la inclusión, pero no la inclusión como un término político, sino la inclusión real de las personas a poder disfrutar de todo lo que la vida nos da. Y en este caso recibimos a Florencia Fascioli del programa de accesibilidad audiovisual de la Universidad Católica y a Rubén Oroz, está bien pronunciado, psicólogo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, para saber cómo se logra que el cine sea inclusivo para personas ciegas, de baja visión y sordas. Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pavada de desafío, ¿no? El llevar una persona ciega al cine. La pregunta es, ¿se está trabajando en producciones especialmente para estas personas o se está tratando de tomar, de adaptar de alguna manera otro tipo de producciones para que sean así de inclusivas?
En realidad hay películas que ya tenían, digamos, la adaptación necesaria, y hay otras películas que se trabajó específicamente para el ciclo. Más que nada con Ukurelo Cine, que es una iniciativa que nos ha apoyado un montón. Carolina Sosa ha hecho un gran trabajo, directora de Ukurelo Cine, en la adaptación, que es realmente una genia. Así que miti-miti, digamos.
Bien. ¿Cómo se adapta una película para personas ciegas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, para personas ciegas se usa un servicio que se llama audiodescripción, que es una voz en off que le va relatando a las personas ciegas lo que se ve en la imagen, y lo que hace esa voz es aprovechar las pausas en el diálogo, digamos, en esos aquellos espacios en los que no hay diálogo o que no hay un sonido que sea muy importante para comprender la trama. En esos momentos hay una voz en off que va relatando lo que se ve.
Eso depende mucho del oído, ¿verdad? ¿Cuánto se puede...? Estoy hablando de la calidad de la redacción, de lo que le van describiendo las personas, ¿no? Las personas que se dedican a redactar esto, ¿lo redactan o es una persona que está acostumbrada a hablar con personas ciegas que le puede describir la escena o la acción?
Sí, en realidad existe formación específica para audioescriptores. En nuestro país hay pocas iniciativas específicas de formación en audiodescripción, pero en otros países del mundo hay. Es una tarea específica, es una tarea que tiene además una beta creativa muy interesante, porque uno tiene que seleccionar qué de la imagen tiene que describir en el tiempo que tiene. Y bueno, la verdad es un guionado específico y una narración que es especial para poder hacer accesible el cine.
Uh-huh. Dale, Laurita.
Claro, ¿no? Porque uno enseguida piensa, como vos decís, qué contar y qué no. ¿Qué es lo importante dentro de una escena? ¿Cómo que le aporte ese dato al que está disfrutando de esa película, ¿no? Cómo todo debe tener, y qué importante que es la formación de esa persona que se dedique. Los que lo hacen, entonces, ¿se forman? ¿Dónde se forman? ¿No se forman en nuestro país o sí?
Bueno, algunas iniciativas hay. Después hay varias que son fuera del país, hay algunas en Argentina que ahora, de hecho, se están como popularizando más aquí. Concretamente, yo trabajo en un programa de la universidad que tiene uno de los objetivos que tiene es la formación, en este caso de estudiantes, en la audiodescripción para personas ciegas y el subtitulado para personas sordas y la filmación de intérpretes para productos audiovisuales. Pero no es la única iniciativa, hay, digamos, de otros tipos, quizá no en educación formal tan específico, pero sí, de a poco se va abriendo, digamos.
¿Qué otras iniciativas ustedes fomentan desde este programa?
Bueno, nosotros en el programa tiene este objetivo de formación, también tiene un objetivo de producción de contenidos accesibles, en algunos casos, y de investigación en la temática. En realidad es un área nueva en nuestro país que está en desarrollo, que requiere de empezar a relevar más cuáles son los intereses de las personas con discapacidad en relación al consumo de medios, para así poder desarrollar sistemas que sean lo que necesitan y lo que quieren, ¿no?
Hay personas que se han quedado ciegas, es decir, que pudieron ver en algún momento, y otras personas que nacieron ciegas. ¿La neurociencia, alguna disciplina, ha estudiado la capacidad de imaginación, la capacidad de formar imágenes en la mente que pueda tener una persona ciega?
Sí, en realidad, al contrario de lo que se piensa, por lo general es adquirida, es una discapacidad adquirida. Aunque existen los casos en que uno nace con la discapacidad, son los casos raros. Uh-huh. Digamos, la gran mayoría de veces es adquirida. por lo cual implica una crisis vital para la persona que tiene que adaptarse a una nueva forma de percibir la realidad. Las personas que alguna vez vieron tienen la capacidad intelectual, mental, de imaginar en imágenes, de pensar en imágenes, por más que no vean. Es interesante, por ejemplo, pensar cómo sueñan, la imagen que se hacen de una persona. Por ejemplo, te comentan que algún paciente me ha comentado, yo cuando pienso en mi hermana, por ejemplo, me acuerdo de mi hermana en la época que la dejé de ver. La imagen que yo tengo de ella es de la época que la dejé de ver. Y después, igual tu cerebro puede modificar una imagen, pensar cómo sería en base a que, cuán vieja pensás que vos estás, o cuán gorda pensás que vos estás, o cuán lo que sea que vos pensás que está actualmente. Así que cualquier persona que haya adquirido la discapacidad puede imaginarse.
Tú sos psicólogo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, es decir,
sí, ¿verdad?
Son tus pacientes.
Sí, muchos de ellos sí.
¿Cuáles son los problemas que te describen a vos, a los que se enfrentan, que bueno, que de alguna manera hacen que tengan que consultar con el psicólogo, ¿verdad? El psicólogo de alguna manera es una especie como de acomodador, ¿no? De cuestiones y de emociones, como para que la persona que de pronto en un momento está un poco pero no desequilibrada mentalmente, desequilibrada en general en la vida, ¿verdad? Bueno, tenga las herramientas para poder seguir transitando.
Yo siempre pensé al psicólogo como un copensador, es alguien que copiensa contigo los problemas que tú tenés y que querés resolver en particular. Como implica una crisis vital, es muy común, por ejemplo, que tenga una persona baja visión, es muy común que los baja visión en realidad terminen ciegos, o sea, que evolucionen hacia la ceguera, y no trabajan la aceptación de que en el futuro probablemente sea ciego. Y a trabajarlo con el individuo, no solamente tiene que trabajarlo con él, tiene que trabajarlo con la familia. Hay muchas familias que no entienden cómo es el mundo fenoménico de un ciego, cuáles son las necesidades que tiene, que en realidad no hay que sobreprotegerlo, no es algo de cristal que si se cae se rompe. Es una persona, como cualquier otra, simplemente que no ve. Entonces hay que acompañarlo, pero al mismo tiempo hay que motivarlo a hacer cosas sin que vea, a que se adapte a esa nueva realidad. Existe rehabilitación, y puedo decir, y Florencia seguro que conmigo también, que conocemos muchísimas personas ciegas, completamente ciegas, que están adaptadas sin ningún problema, que viajan, que tienen sus trabajos, tienen sus parejas, sus casas, todo. Y han aprendido a hacer las cosas de otra manera.
Claro, lo que pasa es que nosotros siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista.
Exacto.
Que es una tragedia para uno el pensar en perder alguno de los sentidos, ¿no?
Sí. Y más la vista, porque actualmente somos muy de la vista.
Todo es muy visual.
Estamos mucho para la imagen, claro. Estamos en la época de la imagen. Cultivamos tanto la imagen que pensamos que perder ese sentido es peor que perder otros, por ejemplo. Y le damos muchísimo valor a la vista.
Impresionante. Como yo, ahora, por ejemplo, hay Margot, que es una oyente que hemos tenido en la radio, que pinta a través de las pinturas con aromas y demás. Hacen todos los años una exposición maravillosa que es un poco refleja todo lo que vos decías, ¿no? De cómo se puede hacer más. Yo, por ejemplo, teniendo la vista, no podría pintar como pinta Margot, por ejemplo. Claro. Pero también también es necesario que existan esas alternativas, ¿no? Entonces, lo difícil que se hace a veces, aún queriendo, no poder por determinados aspectos. Porque ahora ustedes nos decían que están armando todo, más allá de este ciclo, y para pasar a esta segunda parte, que hay un ciclo de cine accesible que le contábamos a los oyentes. Pero en realidad, ¿qué pasa fuera del ciclo? ¿Qué pasa durante todo el año? ¿Qué pasa cuando se enfrentan a mirar un informativo, por ejemplo, todos los días? ¿Qué les cuentan? ¿Qué relatan de esas experiencias?
Sí, en general, por ejemplo, en el caso de la televisión y el caso de las personas ciegas, en nuestro país todavía no ha habido emisiones de televisión con audiodescripción, nunca en la historia, cuando en otros países sí han avanzado. Quizás la lengua de señas es lo más presente visualmente, pero no en toda la programación. Se parte una idea también de que lo más importante es lo informativo, y entonces, bueno, ¿qué pasa con el entretenimiento también, ¿no? Con aquellas cosas que van más allá del informativo diario. Hay un montón de discusiones que dar. En el caso del cine, por ejemplo, bueno, las personas asisten al cine accesible cuando existen estas iniciativas, ¿no? Es una decisión que yo tomo, bueno, el sábado quiero ir al cine, ¿qué voy a ver? ¿No? Que es bastante más sencillo para quienes no tenemos discapacidad sensorial en este caso. bueno, hay tienen que elegir el momento en el que haya una oportunidad para ir a determinados horarios. Así que, digamos, no tienen la libertad, la autonomía de elección.
Claro,
¿no?
Las personas sordas tampoco tienen subtitulado, más allá del lenguaje de señas, que puede ser un poco más complicado porque se necesita una persona que haya aprendido. Igual el subtítulo no creo que cueste tanto y tampoco está los subtítulos en las determinadas
películas. En las películas bueno, que te compras en Blu-ray, hoy en día hay una opción que la traen todas ahora.
Yo me quedé con la idea de lo más cotidiano, que es mirar un informativo, mirar, claro. Me quedé con esa idea también, ¿no?
Sí, las plataformas como Netflix también tienen ahora acceso
audio descriptivo también.
Descriptivo y subtitulado. Exacto. Pero claro, hay que tener la suscripción, bueno, hay que tener ese tipo de consumo. A veces es, incluso yo con las personas que he conversado, es más tentador quedarse en su casa y ver una película en una plataforma que es salir al cine, con todo lo que implica el tránsito por la ciudad, por una ciudad que no es accesible, el acceso a un cine que no es accesible. De hecho, la experiencia cultural implica desde que uno toma la decisión de ir a algo hasta que llega a su casa, en general, y no suele ser accesible en la totalidad.
Y encima eso, ¿no?
Estamos conversando con Florencia Fascioli del programa de accesibilidad audiovisual de la Universidad Católica y con Rubén Oroz, psicólogo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Vamos a una pausa y ya venimos.